Seguro que esto te suena. Llevas todo el día trabajando, llegas a casa agotado y sin embargo tienes la sensación, dices, oye, es que he estado todo el día ahí peleando en el trabajo, pero tengo la sensación de que no he acabado todo lo que tenía que hacer. Correos, reuniones, WhatsApps que no paras de recibir, llamadas, la jornada se ha ido y lo que de verdad tenías que terminar pues sigue pendiente. No eres el único, ¿eh? Mira, según los datos, el 55% del tiempo de trabajo en España es improductivo. Somos el tercer país de la Unión Europea con más horas de jornada laboral, pero el que menos rendimiento obtiene por hora trabajada. Y hay un dato que lo explica todo. Solamente tenemos 3 horas al día de energía mental alta. 3 horas, ¿eh? Solo 3 horas en las que realmente podemos rendir al máximo. El problema es que la mayoría malgastamos esas horas en lo urgente, en lo inmediato, en lo que nos interrumpe, en lugar de dedicarlas a lo que de verdad importa. Y esto no es solo un problema individual. España tiene una productividad por hora trabajada un 14% inferior a la media europea. Vamos a escuchar lo que le pasa a María. Ella tiene 31 años, es autónoma, empieza el día con la bandeja de entrada a rebosar, contesta correos, atiende mensajes, intenta avanzar tareas, pero cuando llega la tarde, lo que tenía que terminar hoy sí o sí, sigue sin hacerse. Y no es falta de ganas, es que ha gastado su mejor energía en lo que podría haber esperado.
En la jornada de trabajo se me hace corta, el día tiene 24 horas, pero cuando llega al final del día siento a veces que no he hecho nada. Hay días que sientes que estás avanzando, pero otro día se te complica un poco la cosa, te entretienes con algo que tienes que hacer y cuando te quieres dar cuenta estás otra vez en el punto de partida.
Y también está la otra cara, la de los jefes. Ángel tiene una empresa que da trabajo a 150 personas. Nos ha hablado sobre cómo intentan trabajar cada día para mantener una productividad alta entre todos sus empleados.
La verdad es que en nuestro sector, que es de industria agroalimentaria, la maquinaria es fundamental para mantener la productividad, pero también lo son los trabajadores. Y la verdad es que cuando cedemos y les damos mejores condiciones en el trabajo en cuanto a los horarios, teletrabajo y demás, pues se nota que responden y que trabajan mejor, son más productivos y al final repercute en un mejor rendimiento para la empresa.
El problema no es que no trabajemos, el problema es cómo trabajamos. Y según Miquel Nadal, que es psicólogo y experto en neurociencia aplicada y autor del libro La nueva gestión del tiempo, la solución no está en las técnicas ni en las herramientas, está en conocerse a uno mismo. Miquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantado, Pilar, un placer.
Miquel, ¿verdad? ¿Cómo es esto de que solo tenemos 3 horas productivas de energía mental alta al día?
Ay, pues mira, Pilar, esto es lo que la gente tiene como falsa ilusión. Todo el mundo se levanta y piensa que tiene todo el día para ella. Esto es una de las grandes mentiras que nos contamos todos los días. No, me encantaría poder hacer más cosas, bueno, tengo todo el día listo. Hoy, si empezamos a medir la energía mental, la máxima, es decir, en el momento que estamos más frescos durante el día, sabemos que es muy limitado. Entonces, la gente lo que hace normalmente es que se planifica el día pensando que tiene toda la jornada. Y nada más lejos de la realidad. Solo tenemos un poquito de esa jornada. Y si encima ya no nos cuidamos, esa energía todavía es más baja. Por lo tanto, ya pensando en esto, yo lo primero que diría a la gente es que ya no te planifiques como si tuvieras todo el día. Planifícate como si tuvieras un poquito de tiempo. 2-3 horas máximo, no mucho más.
¿Y cómo tenemos que planificar el día para rendir lo máximo posible?
Mira, lo primero, Pilar, es un tema de ajuste de expectativas. La gente en general lo que hace es que empieza el día unas expectativas que no son reales. Además, hay una cosa muy curiosa. A medida que avanza la semana, nuestro nivel de concentración y de foco es diferente. Por ejemplo, sabemos que el nivel máximo de foco está entre el lunes y el martes. En cambio, jueves y viernes suele ser bastante nefasto, nos cuesta concentrarnos. Así que lo primero que diría es que cuando tengas en cuenta la semana, todo lo que sea de alta carga que necesita más concentración, siempre al principio, no tanto al final. Obviamente, siempre que sea posible. Esto es punto número uno. Punto número dos, vamos a decir cosas también interesantes con esto. Especialmente para la gente que va acumulando todo el día, el más sabio a la hora de gestionar su tiempo es el que sabe eliminar. Sí, lo he dicho bien, no me he equivocado, ¿eh? Fíjate que todo el mundo dice, no, hay que ser más productivo, añadir más cosas, hacer más cosas. En la era ahora que todo va muy rápido, yo diría al revés. La persona que es capaz de poder quitar cosas y cada día hacer un reset y empezar desde cero, esa persona es realmente valiente. Lo cobarde, entre comillas, es apuntar cosas, anotar cosas y dejarlas escritas. Así que en este caso diría que eliminar más que añadir. Sé que cuesta, ¿eh? Hay mucha gente lo que quiere es añadir más cosas. Esto serían como dos trucos rápidos que podemos hacer desde ya.
Claro, porque también es importante mantener la concentración. Y esto es imposible en una época en la que tenemos tantos estímulos a nuestro alrededor. ¿Esto cómo lo conseguimos? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el teléfono móvil y las notificaciones en todo esto?
Mira, fíjate, Pilar, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que cuando uno responde a una notificación de teléfono, o sea, un correo electrónico, en realidad nosotros somos los causantes de ello. Yo quiero dejarlo claro porque a veces parece que la gente te moleste directamente. No, es que te voy a molestar, te voy a atacar. Nosotros decidimos en todo momento hacer la llamada, contestarla o ir al mensaje. Siempre podemos esperar un poquito más. Yo lo primero que aconsejo, y que para mí es algo práctico que puede hacer la gente, es que al principio del día intente evitar todo lo que tenga que ver con mensajería. Porque la mensajería hoy sabemos que produce tres cosas. La primera es que dejas de pensar y automáticamente entras en el bucle. Lo segundo, y también es un tema relevante, es que alguien dicta tus prioridades y lo tuyo se queda sin hacer. Esto lo sabemos todos. Y un tercer tema que hoy sabemos es que cuando uno empieza con velocidad por la mañana, es decir, que va muy rápido a través de mensajería, contestar mensajes, etcétera, correos, lo que pasa es que incluso podemos llegar a vivir menos años porque aumentamos el estrés oxidativo que hace que envejezca tu cuerpo. Así que solo por eso yo lo probaría, Pilar.
O sea, vamos tomando nota. Primero, lo más importante, lo que necesite más concentración, hacerlo los primeros días de la semana y en las primeras horas del día, ¿verdad?
Cierto. La energía es totalmente menguante. Mira, aquí hay una cosa muy curiosa. La máxima energía, más o menos de media a nivel de gente, suele ser el martes a las 11 de la mañana aproximadamente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso está estudiado? ¿Está comprobado?
Eso está estudiado, pero no hay que confundir energía, que es un tema físico-mental, con la motivación. La motivación es un tema mental y la motivación, curiosamente, la más alta está el jueves por la tarde. Así que es diferente y yo creo que es por motivos obvios, vamos a decir, ¿no? Que por la tarde.
Y el viernes es un día que nos sobra en la productividad. ¿Somos poco productivos los viernes, Miquel?
Bueno, en realidad el viernes debería ser un día de cierre. Yo creo que mucha gente no lo utiliza como cierre. Lo que abre son más melones. Así que yo diría que, posible, el viernes debería ser un momento, un espacio para poder cerrar todo aquello que no está hecho, poder ver lo que vamos a hacer la próxima semana. Y es un momento de cierre mental. Si no lo hacemos bien el viernes, esto nos llevamos el fin de semana. Y al final esto es una cadena, como bien sabes, ¿no? Después llegará el lunes y volveremos a empezar otra vez igual. Por lo tanto, el viernes debería ser un sitio de cierre porque la energía es más baja y tendríamos que hacer actividades como más rutinarias, más sencillas, algo que no nos requiera mucha energía.
Bueno, ya sabes, esa reducción de la jornada laboral que siempre está en el debate. Hay algunas empresas muy poquitas que la están empleando, que la han implantado ya y que consiste en trabajar de lunes a jueves y que en algunas empresas los viernes o trabajan muy poquito o directamente no trabajan. ¿Crees que es una buena medida para ser más productivos?
Bueno, en realidad hay casos y casos, como siempre, situaciones que sí. Yo diría que en general no tiene por qué vincularse a la productividad, ni a estar más activo, ni más energético. Aquí lo que ocurre es un tema del tipo de trabajo que haces, ¿no? Hay trabajo que se puede hacer, otro que es más difícil porque es más atención al cliente, al usuario, por lo tanto tienes que estar pendiente. Yo diría que en general esto no influye tanto, sino lo que influye es que la persona sea capaz de ajustar su trabajo a su energía. ¿Sí? ¿Qué significa su energía? Su energía es el momento más fresco del día. Si eres capaz de ajustar tu trabajo a la energía, es que serás mucho más productivo sí o sí. Ahí no hay tutía, digamos, ¿vale? Entonces, esto sería un punto determinante, independientemente de las horas que hagas. De hecho, sabemos que a partir de las 6 horas y media, 7, nuestro rendimiento baja entre un 70 y 80%. Por lo tanto, ahí hay poco que hacer. Se pueden hacer tareas repetitivas, rutinarias, pero ya nuestra productividad baja bastante. Ahora bien, la pregunta es ¿qué hacemos durante esas horas?
Claro.
Porque eso es otro tema.
Hay que fichar al final del día, tenemos que cumplir con las horas.
Correcto. Pero yo creo que este paradigma de empresa va a cambiar. Y cada vez más las cosas serán relativas a objetivos, tareas, y cada uno se lo va a poder gestionar, siempre obviamente que sea posible, que el sector lo permita. Porque al final es la parte natural. Si no, lo que ocurre es que mucha gente, por ejemplo, que tiene diferentes horas del día, hay mucha gente que durante el día trabaja, que está bien, pero las horas de la basura del día, es decir, aquellas que estás agotado y cansado, las terminas empleando con toda tu vida familiar, ¿no? Y eso pasa factura. Entonces, ahora que la gente cada vez más reclama esa parte de bienestar, creo que esa conjugación, ese intento de combinación, cada vez será más imprescindible.
Bueno, en tu libro dices que hay que hacer listas separando lo laboral de lo personal, pero también dices que somos un pack, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto?
Sí, yo fíjate, hay mucha gente que lo que hace es dividir las agendas. Personalmente no lo entiendo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Pero tú no eres una persona que tienes tres cabezas o dos cabezas, ¿no? En el fondo, tú eres Pilar siempre, independientemente que estés en tu rol profesional, en tu rol personal. ¿Qué quieres separar? Ok, pero al final tu vida es importante. Fíjate que hay gente que nunca le dirá que no a un cliente, a un trabajador o a un jefe. En cambio, si has quedado con alguien familiar o un amigo, es fácil decir, no, mira, media hora no nos vemos, paso de ti, no puedo ir porque no puedo, ¿no? Entonces, fíjate que priorizamos clarísimamente muchas veces la vida profesional, antes que la personal. Por lo tanto, diría, ¿listas juntas? Totalmente, sí, porque es mucho más práctico verlo todo de un tirón, es decir, directamente, que no tanto tenerlo separado.
Miquel, dices también que las técnicas tradicionales de gestión del tiempo están desfasadas y generan ansiedad. ¿A qué te refieres con las técnicas tradicionales? ¿Y por qué están obsoletas?
Mira, cuando hablamos de gestión del tiempo, de productividad, se habla muchísimo de cosas que son de hace muchísimos años, la mayoría, ¿no? Y son técnicas que no tienen en cuenta nosotros, no tienen en cuenta ni nuestra mente ni nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay algo muy conocido que es la urgencia e importancia, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado en algún post de redes sociales, ¿no? Eso está bien en la época que fue, pero esto hay que pensar que lo hizo un presidente de los Estados Unidos, que además fue militar y estaba en plena Segunda Guerra Mundial, para que te hagas una idea. Claro, en ese momento lo más importante y urgente estaba claro. Primero, matar al enemigo y en segundo lugar, que no te maten a ti. Eso estaba clarinete. Pero, ¿qué ocurre? Que en esa época no había ni correo, no había WhatsApp, no había ningún tipo de tecnología. Y claro, los objetivos eran diferentes. Hoy en día, por suerte, la supervivencia no está en juego. Bueno, no voy a decir nada de las noticias porque si no aquí no acabaríamos nunca, pero en principio estamos más o menos a salvo, más o menos. Entonces, claro, ha cambiado todo. Y por eso creo que estas técnicas del pasado ya no tienen sentido porque están basadas en un paradigma que ya no existe. Hoy en día la productividad ya no es hacer más cosas en menos tiempo. Para eso ya tenemos tecnología que lo hace y no somos robots. Nos hemos dado cuenta que no somos máquinas, que la época industrial ya pasó y la productividad tiene que estar ligada a nuestro bienestar. Porque tú puedes estar haciendo algo durante mucho tiempo, meterle mucha caña, bien, hasta aquí todo correcto, pero llegará un momento que tu cuerpo va a desfallecer o simplemente tu cuerpo dejará de funcionar. Entonces, solo por este motivo deberías integrar lo que es la parte de tu cuerpo, tu mente, dentro de tu productividad. Entonces, creo que la productividad está todo combinado.
Dábamos un dato antes, y es que España tiene una productividad por hora trabajada un 14% inferior a la media europea. ¿Es un problema cultural, de organización, de mentalidad?
Sí, totalmente. A ver, en España en general, los países del sur pasa a todos, ¿eh? También es verdad que ponemos en España solo. Siempre nos ponemos aquí nosotros como el gran ejemplo en estas cosas. Pero bueno, pasa bastante en el sur de Europa, incluyendo el sur de Francia, ¿eh? También. Lo digo porque a veces Francia parece que no esté dentro. También el sur de Francia es muy similar a nosotros. Bueno, al final es una cultura de que las personas se dicen las cosas directamente. Yo creo que aquí está la gran diferencia entre España y el resto de Europa. España, sobre todo, me refiero a países del sur de Europa. ¿Por qué? Porque aquí nadie se atreve a decir muchas veces lo que piensa, muchas veces la gente, bueno, aunque es directa a veces, no es del todo directa y las cosas no se dicen. Y eso hace que la gente se lleve las cosas para adentro y muchas veces pues pasa con jefes, etcétera, que al final las cosas se callan y todo esto termina explotando. No es porque haya una cultura más del desempeño, aquí en España son formidables, fantásticos, de hecho la productividad es altísima en algunos sectores. Pero en cambio lo que ocurre es que también es verdad que nuestro tipo de trabajo no ayuda a que la productividad sea mucho más alta. También hay que no confundir, y esto es importante, la productividad en términos económicos, lo que sería el beneficio versus producto, comparación, por ejemplo, con la productividad personal, que si uno se siente que ha conseguido las cosas, ¿no? Una productividad es mucho más técnica y, claro, la industria que tenemos en España no la tiene en el norte de Europa, es decir, en el mal sentido, aquí tenemos poquita, cada vez menos. Y, en cambio, la productividad personal de cómo somos nosotros, ahí sí que somos ligeramente mejores que, por ejemplo, el resto de Europa.
Bueno, lógicamente ahora todos estamos con el uso de la inteligencia artificial cada vez más. ¿La IA puede ser un gran aliado para aumentar la productividad?
Pues mira, déjame decirte, y que me encanta la IA, no tengo nada en contra de la IA, pero déjame decirte que no. Yo que voy a las empresas a hacer muchas charlas y talleres sobre gestión del tiempo y productividad, me doy cuenta que la IA lo que hace es acelerar el desastre, ¿sí? Antes hacían cosas que sí. Porque claro, hacemos cosas más rápido que no necesitamos. Esto es el problema principal de la IA. Mira, te pongo un ejemplo muy curioso. El otro día estaba en una empresa, una multinacional, y hubo un grupo de tres personas que tenían que quedar para una reunión. En este caso, una reunión online. Fíjate cómo son las cosas, que dos de ellas no pudieron asistir y enviaron a sus IAs, ¿no? A sus agentes de IA que pudieran tomar notas a la reunión. Y el pobre pringado que le tocó, hay una persona que le tocó ir a la reunión. Claro, lo que quisimos hacer es grabar la reunión, que los bots estuvieran ahí, pero el principal problema, ¿cuál era? Que esa reunión no tenía que haberse celebrado. Entonces, lo que hacemos ahora son procesos exactamente iguales y utilizamos la IA para ir más rápido, cuando en realidad deberíamos replantearnos toda la forma de trabajar, lo que hacemos, los objetivos, las horas, etcétera, ¿no? Entonces, la IA, por supuesto, es una herramienta fantástica, no tengo nada que decir, pero el uso real que se está dando solo genera una cosa que se llama tecnoestrés, tecnoansiedad, que es un uso de cosas que no necesitamos en la mayor parte de los casos. Siempre hay excepciones honrosas.
¿Qué modelo de trabajo es más productivo hoy día? ¿El presencial, el híbrido o el remoto o el teletrabajo completo?
Buena pregunta, porque no hay respuesta. Depende de la persona y depende del tipo de trabajo. Mira, te pongo dos ejemplos. El trabajo que es creativo, colaborativo y todo lo que tenga que ver con gestión de ideas, eso evidentemente en presencial gana mucho. Todo el trabajo que sea más bien introspectivo, individual y que solo sea más técnico recurrente, evidentemente mucho mejor siempre fuera de la oficina. Así que dependerá bastante cómo es tu trabajo. Y a partir de aquí también hay que verlo. Ah, y influye una cosa importante, Pilar, que creo que es importante también. y es que depende del jefe que te gestione. ¿Por qué? Porque si un jefe, por mucho que quiera híbrido, él es incapaz, no le gusta y no soporta que la gente trabaje en híbrido, que esto pasa mucho, uh-huh, esto no va a cambiar, por mucho que haya cultura de empresa, bla, bla, bla.
Miquel, después de charlar contigo todos estos minutos, todo este ratito, a mí me gustaría acabar esta entrevista en tres puntos. ¿Cuáles dirías que son los tres puntos que deberíamos seguir si queremos ser mucho más productivos de lo que somos hasta ahora en nuestro trabajo?
Pues mira, Pilar, te voy a dar tres tips que yo creo que todo el mundo puede aplicar. El primero, que tiene mucho que ver con la productividad y el foco, es que controles el nivel de glucosa en tu sangre. Bueno, ya sé que no hace falta ponerse nada, ni medir nada. Me refiero que cuando tomas glucosa de todo tipo o azúcar de todo tipo durante todo el día, eso hace que la productividad baje muchísimos enteros. Así que el consumo hay que limitarlo al mínimo, mínimo, mínimo si queremos tener foco. Si no, tendremos muchos picos y poca concentración, ¿vale? Y glucosa, entendemos que aquí hay todo tipo de productos que llevan este tipo de azúcar. Al final ya sabemos que hay todo tipo de productos.
¿Y la cafeína tampoco es buena?
Mira, la cafeína como mucho tiene que ser 2 tazas de ristretto, ¿vale? Y preferiblemente no después de las 11 de la mañana y no antes de las 8 sin haber comido nada. ¿Por qué? Porque la cafeína no deja de ser una especie de explosión para el cuerpo cuando uno se levanta. Y yo sé que lo hace mucha gente esto, ¿eh? No tengo nada que decir aquí. Pero levantarse y lo primero que hacer tomar el café es malísimo para el cuerpo. Tendríamos que primero ingerir algo, comer algo, antes de meter una sustancia estimulante en nuestro cuerpo, porque después si no, lo que va a hacer es que nos va a cansar mucho más. Uh-huh. Y si tomamos el café a partir de las 11-12, ahí ya estamos impactando la calidad del sueño. Tendremos más microdespertares y seguramente no dormiremos tan bien, tendremos sueño más superficial. ¿Vale? Otro tema también que creo que es importante, y esto cuesta poquito, si queremos tener productividad, estar todo el día atentos, siempre, siempre tenemos que controlar lo que hacemos a primeras horas del día. Porque ahí es donde está nuestra energía muchas veces, por lo tanto, todo lo que sea mensajería, reuniones, etcétera, hay que evitarlo al máximo. Ya sé que cuesta porque es lo primero que hacemos siempre, pero la idea es posponerlo un poquito más. Y lo tercero, ya que lo tenemos, ok, piensa en esto en tu vida. Yo quiero que pienses en esto en tu vida. Lo que haces es igual, tareas diarias, contactos que tienes, profesionales, etcétera, te da o te quita energía. Esto es la gestión del tiempo para mí más pura y dura. Después entraríamos, si quieres, ya en técnicas hiperespecíficas, que eso ya daría para otro tema, para otro día seguramente. Pero al menos con esto, yo creo que cambia completamente cómo enfocas el tiempo y cómo tienes capacidad de concentración.
Pues Miquel Nadal es psicólogo y es el autor del libro La nueva gestión del tiempo. Miquel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a ser más productivos por todos estos consejos que vamos a intentar poner en práctica, a ver si rendimos todos un poquito más y sobre todo nos vamos a casa diciendo, mira, por fin he terminado todo lo que tenía encima de la mesa. Gracias, Miquel.
A ti, un abrazo.